Hola a todos, mi nombre es Hugo Bernal y les doy la bienvenida a un nuevo episodio, el episodio número 9 de B3 Podcast, espacio donde discuto diversos temas relacionados con nutrición y fitness. El tema de hoy no te lo puedes perder, en verdad, es un tema que causa mucha polémica. Seguro has escuchado esto, azúcar, 8 veces más adictiva que la cocaína. Un titular que ha sonado muchísimo los últimos años. ¿Adicción al azúcar existe? ¿No existe? Hoy hablaré de este tema. Ya ves, no te mentí, va a estar bien interesante. Como ya es costumbre, antes de comenzar les recuerdo que si les gusta el contenido de este podcast, se suscriban en las plataformas donde está disponible. Así recibirán alertas de los nuevos episodios. En Spotify nos encuentran como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast. Les agradeceré mucho que califiquen. Les lleva 2 segundos poner ahí el numerito de estrellas. Suscríbanse y compártanlo si es que les gusta el contenido. En mis redes sociales también encontrarán el link para estas plataformas. Ahora sí, entrando en materia, comencemos por el inicio. Para saber si el azúcar es adictiva o no, necesitamos saber qué es una adicción. Existen muchas, en verdad, muchas definiciones. Pero la que más me gusta es la de la Asociación Americana de Psicología. Creo que es la que queda mejor con el tema. Una adicción es un desorden crónico con factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que influyen en su desarrollo y mantenimiento. Los genes afectan el grado de recompensa que experimentan los individuos cuando se comienza a usar una sustancia como las drogas, por ejemplo, o qué tanto se involucran en ciertos comportamientos, como las apuestas. También en la forma en la que el cuerpo procesa el alcohol y otras drogas. Un deseo intensificado de volver a experimentar el uso de la sustancia o comportamiento, potencialmente influenciado por factores psicológicos, como el estrés o algún historial de trauma, sociales, como si algún familiar o amigo usa la sustancia, y ambientales, como la accesibilidad a la sustancia o el bajo costo, pueden llevar a un uso u exposición regular que llevarán a cambios en el cerebro debido al uso-exposición crónica. Esa es la definición. Está bastante completa y larguita, ¿no? Me gusta porque habla sobre los factores que afectan qué tanto nos puede atrapar una adicción y también porque menciona a la genética individual como factor en nuestro comportamiento ante el abuso de sustancias. Ya definimos qué es una adicción. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues hay unos criterios diagnósticos los cuales sirven para identificar si existe una adicción o no. Estos criterios se encuentran en el DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico que detalla y clasifica los trastornos mentales, porque como cualquier otra condición médica, un correcto y oportuno diagnóstico es el primer paso para un tratamiento exitoso. En este manual dividen los criterios diagnósticos en 4 rubros. Los voy a describir de manera muy general. 1. Problemas para controlar el consumo. Se refiere a consumir grandes cantidades o por mucho tiempo, un deseo persistente, fallar en disminuir ese deseo, fallar en limitar el consumo, pasar un tiempo significativo consiguiendo, usando y recuperándose del uso de una sustancia y un deseo muy fuerte de querer usarla. Lo estoy resumiendo porque en verdad son más específicos, pero es para que nos demos una idea. 2. Deterioro social. No ser capaz de cumplir con tus obligaciones en el trabajo, escuela u hogar debido al uso de la sustancia, usar continuamente la sustancia a pesar de sus efectos y problemas en la esfera social o interpersonal. Se abandonan o reducen actividades sociales, ocupacionales o recreativas debido al uso de la sustancia. 3. Consumo de riesgo. Consumo de la sustancia de manera continua a pesar de que sea físicamente riesgoso, como manejar alcoholizado. Continuar consumiendo la sustancia a pesar de problemas físicos y psicológicos causados o empeorados por su uso. 4. Criterio farmacológico. Genera tolerancia y genera abstinencia. Para cumplir con el criterio del DSM-5, se necesita evidencia que se ha tenido 2 o más de los síntomas que acabo de mencionar en un periodo continuo de 12 meses. Además, se puede clasificar su severidad como leve, que consiste en 2 o 3 síntomas, moderada, 4 o 5 síntomas, o severa, 6 o más síntomas. No es tan sencillo como decir, ay, soy adicto o eres adicto a X sustancia, en este caso al azúcar. Es más profundo que eso. La razón por la que inicié con todo esto, con la parte ñoña que siempre inicia así todos los episodios, la parte teórica, es porque seguramente has escuchado esta afirmación, la con la que inicié. El azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. Fue un encabezado en todas las revistas científicas, en periódicos, en blogs de salud, en todos lados sonaba. El azúcar más adictiva que la cocaína. 8 veces más. Ya que explique de manera muy, muy general qué es una adicción, síntomas, criterios diagnósticos, te pregunto, piensa, ¿el azúcar es adictiva? ¿Entra dentro de todo lo que acabo de platicar? Yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Solamente estoy desmenuzando el tema y te quiero dar información para que saques tu propia conclusión. No una conclusión basada en un blog que dice que el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. No estoy diciendo sí o no. Aún no diré mis conclusiones. Consideré importante comenzar con esto porque independientemente de si es adictiva o no, se me hace completamente absurdo, compararla con el consumo de cocaína. E incluso decir que es 8 veces más adictiva. Si alguno de ustedes que me escucha en este momento ha estado en contacto con alguna persona que padece alguna adicción, creo que pensarán igual que yo. Yo he tenido contacto con personas adictas a drogas y alcohol. Y créanme, en verdad, no se puede ni comparar. Porque una adicción no involucra únicamente el gusto, por decirlo de alguna forma. Para muestra todos los criterios diagnósticos del DSM-5 que ya mencioné. El amarillismo de esa afirmación es impresionante, en serio. Sigamos avanzando. ¿De dónde salió esta teoría? Porque no se inventan las cosas así por así. De varios estudios. Uno de ellos fue realizado en el 2007 por Magali Lenore y sus colaboradores. Intense Sweetness Surpasses Cocaine Reward. Una dulzura intensa sobrepasa la recompensa de la cocaína. Fue un estudio realizado en ratones que mostraba que los ratones se hacían dependientes al azúcar y la preferían en lugar de la cocaína. Hay otros estudios que muestran actitudes similares, pero principalmente cuando se les ofrece azúcar de manera intermitente, es decir, por ciertos periodos de tiempo. Si se les ofrecía de manera continua y constante, no mostraban esta, entre comillas, adicción, mientras que con la cocaína sí. En otro estudio prefirieron el azúcar cuando no tenían otra fuente de energía, calorías, lo que pudiera hacer pensar que preferían el azúcar sobre la cocaína para poder sobrevivir. En realidad, estudios concluyentes sobre una adicción al azúcar en los seres humanos no existen. Hay mucha división de opiniones, eso sí. Uno de los argumentos más fuertes de las personas que afirman que el azúcar es adictiva es que activa los centros de placer del cerebro. También, no dudo que ya has escuchado, que hablan de la dopamina. Es que consumir azúcar secreta dopamina, igual que las drogas. Es un mecanismo de recompensa, por eso te genera adicción. El sistema de recompensa del cerebro es el encargado de mediar la sensación de placer en el organismo y se activa frente a estímulos o acciones que generan placer en el individuo. Principalmente este sistema tiene una función adaptativa, ya que genera placer en el individuo cuando éste realiza actividades relacionadas con la supervivencia, tales como comer alimentos deliciosos o mantener relaciones sexuales. El neurotransmisor fundamental que actúa en este sistema es la dopamina, aunque hay otros. La dopamina es el principal. Las neuronas dopaminérgicas, así se llaman, dopaminérgicas son las consideradas como neuronas del placer y tienen diferentes patrones de disparo mediante los cuales se obtiene esta sensación de recompensa. Pero ahora, hay diferencias entre la adicción a las drogas y la supuesta adicción a la comida. De ahí que no se pueden considerar iguales. Un artículo del 2018 de David Weiss, Sugar Addiction from Evolution to Revolution, Adicción al azúcar, de la evolución a la revolución, explica esto. Primero, hay diferencia en el comportamiento de alimentarse. La saciedad tiene limitaciones mecánicas del estómago, así como señalizaciones hormonales que regulan esta saciedad, mientras que las drogas aparentemente no lo tienen. Segundo, Incluso en la presencia de comida muy apetitosa, los efectos de placer parecen disminuir simultáneamente con la respuesta de dopamina. Y finalmente, la magnitud del incremento de la dopamina, de este neurotransmisor del placer, es menor durante una comida que con la administración de una droga. El abuso de drogas no solamente libera dopamina, sino que también bloquea o revierte la reabsorción de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Se traduce a un refuerzo más potente del estado eufórico. Eso se logra con las drogas, no con la comida. ¿A qué quiero llegar? A que aunque se secrete dopamina al consumir azúcar, aunque se active el sistema de recompensa, no es lo mismo comer azúcar a consumir una droga. Las drogas y la comida no son las únicas que secretan dopamina. Existen otro tipo de situaciones gratificantes que generan respuestas similares, y seguro lo has escuchado. Jugar videojuegos, recibir un abrazo, ir de compras, hacer ejercicio. Eso dicen que es una de las ventajas de hacer ejercicio. Secretas dopamina. Incluso ver un perrito, y de eso te puedo hablar yo, que amo a los animales y a los perritos, hace que secretes dopamina. Pero el hecho de que te gusten y secretes estas hormonas del placer no significa que sean adictivas. En muchos casos se activa este sistema incluso únicamente al pensar en la recompensa que se pretende obtener. El aspecto neurobiológico de la adicción no existe como tal al consumir azúcar. No existe, no está ahí. Algunos autores mencionan que aunque esto suceda, no significa que no haya comportamientos tipo adictivos. Eso es otra cosa. Decir que el azúcar es adictiva le da cualidades adictivas a la sustancia, las cuales no tiene, como ya lo dije, no tiene ese aspecto neurobiológico, el de las drogas. Pero la adicción a comer, ahí es diferente. Ahí ese es conductual. Le da el poder, por decirlo de alguna forma, al comportamiento, no al alimento, no a la sustancia. Te pregunto, a ti que me escuchas y que tal vez estás pensando, pero no, es que yo sí soy adicto al azúcar. ¿Te ha pasado, conoces a alguien que prueba un par de cucharadas de azúcar de mesa, y no puede parar? ¿Come kilos y kilos de azúcar de mesa? ¿O te ha pasado a ti o conoces a alguien que come 2 tazas de fruta y termina comiendo 10 kilos más? ¿Se come una manzana y se come 25 manzanas? Porque eso es azúcar. Un estudio de Erika Schultz, espero estarlo pronunciando bien, en el 2015, llamado Which Foods Might Be Addictive? The Roles of Processing, Fat Content and Glycemic Load. ¿Qué alimentos pueden ser adictivos? Las funciones del procesamiento, el contenido de grasa y la carga glicémica. Menciona qué alimentos son considerados por las personas del estudio como más adictivos o cuáles les generan comportamientos tipo adictivos. Antes de mencionar los alimentos encontrados en este estudio, quiero definir o platicarte un poquito qué son estos comportamientos tipo adictivos. Según el DSM-5, nuevamente de manera muy general, serían consumir comida en grandes porciones o por periodos más largos de tiempo del que se tenía intención, deseo persistente o esfuerzos fallidos de disminuir la ingestión de comida, antojos o deseos muy fuertes o urgentes de consumir algún alimento en específico, invertir mucho tiempo para obtener o comer de más ciertos alimentos, seguir comiendo a pesar que se interpone o causa problemas en tu vida social, actividades y relaciones interpersonales. Seguir comiendo a pesar de que te genere daño físico, entre otras. Son algunos ejemplos. Si recuerdas, son muy parecidos o en relación directa con los criterios diagnósticos. Por eso no profundizo tanto en ellos. Creo que ya te puedes dar una idea. ¿Qué fue lo que encontró este estudio? Pues los alimentos relacionados con estos comportamientos son, en orden de mayor a menor, chocolate, helado, papas a la francesa, pizza, galletas, papas fritas, pastel, palomitas con mantequilla, hamburguesa con queso, muffins, cereales de desayuno, gomitas de azúcar, pollo frito, refresco, entre otros. La lista es bastante larga, pero estos son los primeros. Si te das cuenta, alimentos altos en azúcar, solo azúcar, no aparecen entre los 10 primeros. Esos 10 son una mezcla de azúcar con grasa. Esos son los que generan el problema. Y tiene su razón de ser. La industria alimenticia se encarga de eso. No sé si conozcan cómo trabajan las fábricas de alimentos industrializados. En la universidad tuve la oportunidad, en una materia de industria, de visitar algunas fábricas de pan, de caramelos, de chocolates. Y ahí aprendí lo que son las propiedades organolépticas de los alimentos. Estas son las características físicas que tienen los alimentos según las pueden percibir los sentidos. Por ejemplo, sabor, textura, olor, color y temperatura. También aprendí que tienen sesiones donde invitan a personas de su mercado objetivo a calificar los alimentos para saber qué mejorar. Te dan muestras en vasitos y en platitos, junto con cuestionarios, y calificas esas propiedades. Sabor, tanto. Textura, tanto. ¿Qué cambiarías? Das ahí tu opinión al respecto. La industria alimenticia se encarga de hacer alimentos irresistibles. Productos que quieras comprar y comer y seguir comiendo. Gastan millones y millones en el desarrollo de sus productos para que tú los consumas sin parar. A eso se dedican, ese es su negocio. Esa frase de a que no puedes comer solo una es cierta. Esa es su intención, eso es lo que buscan, que no puedas comer solo uno. Te pongo un ejemplo de lo que hacen de este tipo de industria. El glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un aditivo alimenticio. Es un potenciador de sabor. ¿A qué sabe? Sabe a umami, el quinto sabor. No sé si ya lo habían escuchado, pero hay cinco sabores. Dulce, salado, amargo, ácido y umami. ¿Qué significa este sabor? Literalmente significa sabor delicioso. Umami, el quinto sabor, lo que es el glutamato monosódico, significa sabor delicioso. Alimentos industrializados que mezclan azúcar con grasa y aditivos como el glutamato monosódico, que es el principal o de los principales, serán muy fáciles de consumir una y otra vez. Son los que tienen mayor tendencia a provocar estos comportamientos tipo adictivos. Si tú te sentiste identificado con esta parte, con estos comportamientos que mencioné, te puedes preguntar, bueno, sí, gracias, Hugo. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Quitarte el azúcar por completo para siempre? Distará de ser la solución, eso sí te lo digo. De hecho, creo que sería algo imposible de lograr. Por ejemplo, el tratamiento para una persona que padece adicción al alcohol o a las drogas. Su tratamiento incluye la abstinencia. Un adicto en recuperación se abstiene de consumir la sustancia. Deja de visitar bares, amistades que podían influir de manera negativa en él, o buscar alguna actividad de reemplazo. Abstinencia, no volver a estar en contacto con la sustancia para evitar recaer en su consumo, solo por hoy. Supongamos que eres adicto al azúcar, que sí eres adicto al azúcar. Te la quitas por completo. Abstinencia. ¿Cómo le haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya jamás vas a estar expuesto en contacto con esta sustancia causante de tu adicción? ¡Imposible! Vivimos en un ambiente obesogénico que nos bombardea con comida, con señales de consumo a donde vayamos. Hay comida, deliciosa comida, alta en azúcar, en grasas, en calorías, en aditivos, que la hacen irresistible. Para eso la hacen, para que no te puedas resistir. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te abstienes? Digamos que aguantas un par de meses, un par de años. ¿Qué sucederá entonces si, entre comillas, recaes? Vas a perder el control. Las personas que presentan mayor pérdida de control al comer son las que han restringido mucho más ciertos alimentos o la cantidad de comida. No comes chocolate en 2 meses. Pruebas uno, te comes 20. No has comido pastel en 4 meses. Pruebas una rebanada y arrasas con medio pastel o el pastel completo. Y ahí es donde te repites, soy adicto, porque me comí medio pastel, porque me comí 20 chocolates. ¿Ya viste? Espero que estés comenzando a relacionar todo lo que he platicado hasta el momento. Sí, estás teniendo un comportamiento tipo adictivo, pero que te genere esto a ti en particular, no significa que lo hará con todos. No significa que el alimento es adictivo. Lo dije al inicio, la genética, tu personalidad, factores ambientales, etcétera. Todo eso afecta tu manera de comportarte con la comida. Este concepto de adicción al azúcar ha sido llevado al extremo y va influenciado por la afirmación que el azúcar es mala. Como el azúcar es mala y yo como azúcar y como demás, porque la he limitado por ser mala, entonces soy adicto a ella. Es un círculo vicioso, influenciado en gran medida por no querer aceptar un límite. Todo, todo en esta vida, lo bueno y lo malo tiene un límite. Todo en exceso te generará un daño. Y aquí aplica la frase, todo es antídoto, todo es veneno, solo depende de la dosis. Como no nos gusta tener límites y nos pasamos de ellos, buscamos justificaciones. No me gusta tener límite en el consumo de azúcar. La consumo de más, pues entonces soy adicto. Quitamos la responsabilidad de nuestras manos. Ojo, quiero aclarar que hay personas a las que les puede funcionar quitar el azúcar de su plan alimenticio, no por adicción, sino por un tratamiento integral, para lograr identificar qué es lo que hace que pierdan el control, cuál es ese gatillo de estos comportamientos tipo adictivos. Encontrar dónde está dañada esa relación con los alimentos. De esta forma, si posteriormente la comen o no, será por decisión propia, no será por una supuesta adicción. Será gracias a una relación sana con la comida donde no pierdan el control. Porque habrá bodas, reuniones, cumpleaños, obsequios, muchas situaciones donde estarás expuesto. Hay que solucionar el problema de raíz. El cuerpo humano tiene la capacidad de recordar qué sintió cuando comió X alimento. Piénsalo, imagínate que estás en casa de tu abuelita o en casa de tu mamá y cierto aroma, cierto alimento te hace recordar tu infancia, algún momento feliz que viviste. Seguro te sucede. Algún alimento que relacionas con un momento feliz, con un sentimiento positivo. ¿Pero qué crees? También los relacionamos con sentimientos negativos. Piensa, y tal vez puedes tener muy claro en tu mente, alguna ocasión donde estabas comiendo X alimento y te enfermaste, o te regañaron de niño, o te dieron una mala noticia, algo. Y cada que vuelves a probar ese alimento se te revuelve el estómago como en aquella ocasión. Y esta es la parte difícil. Bueno, creo que ya he mencionado en este capítulo y en todos los demás como mil situaciones difíciles. Pero es cierto, esta es la parte difícil. Porque aquí es donde nos tenemos que ver en el espejo. Donde tenemos que analizar nuestras emociones y acciones. Es totalmente normal relacionar la comida con sentimientos y sensaciones. Es completamente normal comer ciertos alimentos si estamos tristes. Encontramos confort en la comida, nos hace sentir bien. Pero si la relacionamos con culpa, si te sientes terrible después de haber comido algo y lo vuelves a repetir, y lo vuelves a repetir, y lo vuelves a repetir, comienzas este ciclo de atracón culpa. Esto es un comportamiento ligado a una emoción. ¿Qué emoción? Esa es tu tarea. Al identificarla, podrás trabajar en ella sin depender en la comida como ruta de escape. Mi opinión. ¿El azúcar es adictiva? No. Aunque coincido en que hay comportamientos tipo adictivos. Pero me tengo que basar en lo que dice la ciencia. Y el azúcar no genera una adicción. Y bueno, es absurdo compararlo con las drogas y con la cocaína. Aún así, creo que gran parte de este debate es porque aún no existen las herramientas óptimas para evaluar una adicción a la comida o ciertos alimentos. Comienzan a salir cuestionarios como la escala de la adicción a la comida de Yale. Se está estudiando en diferentes poblaciones, está como que todavía muy verde. Seguramente seguirán surgiendo herramientas para poder identificar este tipo de adicciones o comportamientos. El que yo no la considere adictiva no significa que estoy negando la existencia de un problema en su consumo y en los comportamientos que la rodean. ¿Qué tal? Este tema es más complejo de lo que parece, ¿verdad? No es solo, ay, es que me comí 30 galletas, soy adicto al azúcar. No. La nutrición es compleja. No solo son calorías, quitar grasa, mandar vitaminas y minerales, limitar el azúcar, prohibir el alcohol. La nutrición trata con pacientes. Y la gran cantidad de factores que intervienen en ellos, en ti, tú como paciente. Para lograr cambios en tu peso, perder grasa, subir músculo, para tener un óptimo estado de salud, necesitas dar pasos atrás. No puede ser solo un quiero bajar, quiero subir de peso. Necesitas una buena relación con la comida. Si alguno de mis pacientes me está escuchando, saben que es cierto, que así trabajo. ¿Quieres bajar de peso? Pues deja de comer una semana, come menos, vas a bajar de peso. Ah, pero no se trata de eso, ¿verdad? Existen procesos largos, muy largos, con pacientes donde comenzarán a ver resultados después de aprender a comer y desaprender lo que ya tenían grabado en la mente de manera consciente o inconsciente. Se trata de lograr controlar los fines de semana, de quitarles de la mente que hay alimentos malos o buenos, que el azúcar y las tortillas se engordan, que más no es mejor, entre otros muchos aspectos. No es solo quítate el azúcar porque es adictiva y ya. Debemos tomar en cuenta el contexto del paciente. Deben de tomar en cuenta el contexto, los profesionales de la salud que me están escuchando. Te lo digo a ti. Y tú, si haces dieta, si eres paciente y vas con un nutriólogo, un entrenador personal, deben de considerar tu contexto, tus circunstancias. Existen modas nutricionales que buscan radicalizar. Hago negocio. Imagínate yo, Hugo, el que se opone a las frutas. Saco un libro que dice que la fruta es el mal del siglo XXI, que tiene pesticidas, que es pura azúcar, que su fibra es mala, etcétera. Burrada y media. Pero, ¿sabes? Va a haber alguien que la crea. Va a haber quien lo compre. Digo, si hay gente que compra cremas reductivas pensando que así va a bajar de peso, ¿no van a creer lo que diga yo en un libro? Ah, si está en un libro, seguramente es cierto. Si no, no lo publicarían. O si es doctor, es doctor lo que dice, tiene que ser verdad. O es nutriólogo, él sabe de esto. Sabe de lo que habla. Todos esos que dicen que el azúcar es adictiva y que te la tienes que quitar por completo porque es la causa de todos los males, hace negocio con ello y analízalo. ¿Tienen productos? Bueno, no tienen, venden. Venden productos de no sé qué, programas desintoxicantes, del azúcar, libros como Cerebro de Harina, uno que me dicen que tengo que leer. Sacan dinero de esto. Sacan dinero de que creas lo que ellos dicen. Todo esto que acabo de mencionar no significa que tienes que consumir azúcar. No te estoy diciendo que tienes que comerla forzosamente. El azúcar en exceso y en ciertas condiciones puede perjudicar tu salud. Contexto. Hasta el agua en exceso te puede matar, caray. Este episodio fue para abrir tu mente, como lo dije en un inicio, y puedas sacar tus propias conclusiones. No busco convencer a nadie. A nadie, en verdad. Solo te hablo con lo que dice la evidencia científica y te platico un poquito mi opinión y experiencia, nada más. Creo que termino todos los episodios con lo mismo, pero tienes que buscar un equilibrio. No busques justificaciones ni pretextos. Toma responsabilidad. Es muy fácil decir, es que no bajo de peso porque soy adicto al azúcar. El azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. No es que como soy adicto al azúcar, no puedo hacer dieta, a mí no me funcionan. ¿Por qué? Pues por mi adicción. No digo que sea fácil modificar esos comportamientos, ¿eh? Solo toma responsabilidad, actúa. Y congruencia. Eso sí te pido congruencia, por favor. Te quitas el azúcar porque es adictiva, pero ahí estás crudo sábado y domingo de las 4 botellas que te tomaste cada fin de semana. Te quitas el azúcar porque es adictiva, pero das 200 pasos al día. Congruencia. Equilibrio. Un estado óptimo de salud requiere trabajo y esfuerzo constante que considere tu salud física, mental y emocional. Llegamos al final de un episodio más. Les recuerdo nuevamente que me sigan en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como nutricion.hb3, en Twitter como nutricion-hb3. Y este podcast, búsquenlo en Spotify como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast. Suscríbanse y si les gusta mi contenido, compártanlo. Califiquen los episodios y comenten, es rapidísimo hacerlo y me ayudarían muchísimo. Y ya si ahí tienen un minutito extra, también dejen su reseña. Les estaré eternamente agradecido. Muchas gracias por haberme escuchado una vez más y por estar al pendiente de todo mi contenido. Nos vemos en el próximo episodio.